La evolución del coronavirus lo marca todo, también el ritmo de las medidas económicas para hacer frente a su impacto. De ahí que gobierno, patronal y sindicatos no paren de negociar sobre las pautas del teletrabajo, los ERTE, las jubilaciones, el sueldo de los funcionarios y los lamentados pero previsibles despidos frutos de esta pandemia. Ayer hubo reunión de agentes sociales, es decir, sindicatos y patronal, con la ministra de Trabajo. Nos acompaña ya Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras Madrid. Señor Cedrún, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, la ministra de Trabajo puso ayer, creo, sobre la mesa un borrador que contempla diferentes medidas, que queremos saber en qué medida, valga la redundancia, están ustedes o no de acuerdo. Por ejemplo, es verdad que Yolanda Díaz anunció que el Gobierno quiere prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTE, más allá de la campaña de Navidad, pero no precisó el plazo, si no me equivoco. ¿Cuál consideran ustedes que sería el razonable?
Lo que estamos planteando es que los ERTE se vayan aplicando en función de las necesidades que vayan surgiendo, eso como consecuencia de la propia evolución de la pandemia. Y, por lo tanto, la idea es que haya ERTE siempre que se necesiten. Por lo tanto, hay una mesa de diálogo social y lo que se trata es de ir evaluando y valorando la evolución de los ERTE en función de la evolución de la pandemia. Y en ese sentido, pues en estos momentos habrá ERTE para sectores concretos, pero no se van a limitar solo a sectores, porque hay otras empresas que van a estar vinculadas a esos sectores más afectados, y por lo tanto lo que hay que hacer es un trabajo, digamos, un poco más fino respecto a en qué situaciones se entra en el ERTE. Pero el objetivo es muy claro. Nuestro sistema tiene que ser, que está dando resultado, son los expedientes de regulación temporal de empleo, son los que están permitiendo que se mantenga el empleo y además que se mantenga la viabilidad de esas empresas, que puedan aguantar, y por lo tanto la idea es seguir en esa dirección.
Es verdad que la ministra dijo ayer que, hombre, hasta el 31 de diciembre le parecía un poco justo, porque además pillaba esa fecha en mitad de las fiestas navideñas, ella hablaba a lo mejor de a finales de enero. ¿Han visto ustedes buena disposición por parte del Gobierno y por parte de la patronal para que la ampliación de esos ERTE sea de momento sine die, es decir, hasta que las circunstancias digan lo contrario?
Hay una buena sintonía tanto desde el Ministerio de Trabajo como desde la propia patronal, más allá de las divergencias en la letra pequeña, ¿no? En aspectos concretos, la tensión de estirarlos por un lado más los ERTE, por otro lado menos, ver los porcentajes y demás. Porque además ahí yo creo que hay un consenso o una idea clara, y es que justamente este método de los expedientes de regulación de empleo, o los mismos, los propios sectores, es decir, estos ERTE están resultando. Lástima de que en el 2008 no se hubiera aplicado la misma terapia para la enfermedad que teníamos, ¿no? Posiblemente nos habría ido mucho mejor.
Bueno, donde parece que no están tan de acuerdo los empresarios, la patronal, es en el tema de seguir prohibiendo el despido objetivo por causas asociadas al COVID, al menos hasta el 31 de diciembre, que es lo que se propone desde el Ministerio. Cosa que no quiere decir, y esto hay que aclararlo, que los empresarios no puedan despedir, sino que les va a salir más caro.
Sí, claro, es que esa es la situación. Si algo tienen los ERTE es que la apuesta es no despedir. Por lo tanto, si alguien quiere despedir, tendrá más coste, parece evidente. Hay que recordar que los ERTE no son gratis. Los trabajadores están haciendo un esfuerzo espectacular porque han perdido, todos los que están en ERTE pierden el 30% de su salario. Tienen que ser en torno al 30% de sus salarios, que por lo tanto se está haciendo un gran esfuerzo. El Estado, como ya ha anunciado, posiblemente nos cuesten los ERTE 35.000 millones de euros. Es decir, aquí todo el mundo estamos haciendo esfuerzos. Por lo tanto, los empresarios tendrán que hacer el esfuerzo de intentar aguantar todo lo que puedan, y evidentemente, si optan por el despido, pues tendrán que pagar a 33 días. Si optan, no tendrán derecho a un despido objetivo.
Y la patronal no está de acuerdo con esta medida, tendrán ustedes que seguir negociando, y con la que no creo que estén ustedes, sindicatos, muy de acuerdo, es con ese planteamiento que se hace el Gobierno de eliminar el llamado contador cero, es decir, que el tiempo consumido de paro estando en el ERTE no compute para descontarlo de una futura prestación por desempleo. Ahí ustedes no están de acuerdo.
No solamente no estamos de acuerdo, sino que creemos que hay que hacer una ampliación. Primero, parece que es posible que los que llevan 6 meses en ERTE no pasen del 70% al 50%, sino que se mantengan en el 70%, pero estamos planteando también que todas aquellas personas que estaban en el paro y que se les están agotando las prestaciones como consecuencia de la pandemia, que no han podido buscar empleo, también a esas personas no les cuente justamente ese periodo como periodo gastado. Evidentemente, a todos los demás tampoco estamos de acuerdo con que se ponga el contador a cero.
Hay una medida que está barajando el gobierno también y que tiene que ver con el sueldo de los funcionarios. Hoy en distintos periódicos se recogen unas declaraciones hechas por miembros del gobierno que afirman que los funcionarios no han perdido poder adquisitivo, lo que nos lleva a pensar que quizás esa congelación esté más cerca de lo que algunos desearían. ¿Cuál es la postura de su sindicato en esta cuestión?
Sí, aquí hay varios debates cruzados. El primero que plantear en estos momentos, cuando estamos en deflación, es decir, con un decremento del IPC, evidentemente no tiene mucho sentido. No sé por qué razón se ha sacado a pasear esto de la congelación salarial, que significa que se mantengan los sueldos tal y como están. Evidentemente, con un incremento del 0% este año de los sueldos de los empleados públicos, en general de los salarios, pues tendrán una ganancia posiblemente del 0,6%. Por lo tanto, es un debate que no viene a cuento. Pero lo segundo es que si lo que alguien está planteando es recortar en los salarios de los empleados públicos, hay que recordar que la pérdida de los empleados públicos a lo largo de la crisis llegó hasta el 20%. Se ha recuperado en parte, pero todavía estamos por encima del 10% de pérdida. Pero sobre todo que estamos hablando de recortar el salario a los sanitarios, de recortar el salario a los docentes y a los trabajadores de la enseñanza, de recortar el salario a la gente que se está pegando la paliza en el servicio público de empleo y están teniendo una tensión y lo están pasando relativamente mal porque es un servicio con poca plantilla y además están muy presionados, o en estos mismos, la presión que tienen los trabajadores, los empleados públicos de la Seguridad Social para aplicar el ingreso mínimo vital como consecuencia de una mala organización, de unas plantillas recortadas. Y por tanto, me estás diciendo que a todos aquellos que han sido claves, también han tenido un gran papel en esta pandemia, ahora alguien quiere recortarles el salario. Pues bueno, pues no tiene sentido. A mí me parece que es un debate totalmente falso. Es decir, no existe ese debate, no es posible plantear eso ahora. El que lo ha hecho ha sido un irresponsable.
Le recuerdo a los oyentes que estamos hablando con el secretario general de Comisiones Obreras Madrid, con don Jaime Cedrún. Señor Cedrún, le voy a pedir que me espere un minutito y voy a hacer un pequeño paréntesis para recordar a los oyentes de Onda Madrid que en estos momentos, en nuestra otra frecuencia, en la 106 FM, estamos transmitiendo en directo ese debate sobre el estado de la región. Está en estos momentos en el uso de la palabra el señor Gabilondo, el portavoz del Partido Socialista Obrero Español de Madrid. Pueden seguir esa intervención, como digo, a través de nuestra otra frecuencia. Nosotros estamos en la 101, no, la 103. 101.3, lo diré, y pueden seguir este debate a través de la 106 FM. Señor Cedrún, retomo con usted la conversación que estábamos manteniendo y aprovechando este anuncio sobre el debate del estado de la región. La presidenta de la Comunidad de Madrid hizo ayer varios anuncios que tienen que ver con nuestros bolsillos. Por ejemplo, anunció una rebaja del IRPF en su tramo, en fin, autonómico, en su tramo regional, de medio punto en todos sus tramos, que es una bajada fiscal que supondrá un ahorro, nos decía la presidenta, de 300 millones de euros en total. ¿Qué opina usted de esta medida?
Bien, pero ¿el ahorro para quién? El problema es que cuando aplicas una rebaja de un 0,5 en la fiscalidad a un sueldo medio, que estamos en torno a los 20.000 euros, pues la persona que gane menos de 20.000 euros, ya no digo aquellos que no declaran porque están por debajo del mínimo exigible, ¿no? Que no van a tener ningún efecto, pero aquellos que están por debajo de 20.000 no van a llegar a un, digamos, a un regalo de 100 euros. ¿quiénes se van a llevar la parte del león? Pues todos aquellos que tienen unos salarios por encima de los 100.000 euros, por encima de los 60.000 euros. Es decir, es otra de las medidas profundamente injustas que contribuyen a incrementar todavía más la desigualdad, pero sobre todo lo que me parece es una irresponsabilidad. Tenemos las cuentas públicas hundidas. El PIB de la comunidad va a caer más del 11%. Los presupuestos y la recaudación va a tener una caída, está teniendo una caída importantísima. ¿Cómo se puede plantear esto en estos momentos? Esto es una alegría totalmente irresponsable que se corresponde con la incapacidad que tiene este gobierno para leer la situación que tenemos los madrileños y las madrileñas como consecuencia de esta pandemia. Es que estamos en una crisis brutal, a todos los efectos, sanitaria, educativa y sobre todo una crisis brutal económica y de empleo. ¿Cómo es posible venir con estas alegrías? Es lo que muchos no entendemos, porque además tampoco se ha puesto encima de la mesa un plan de reconstrucción en condiciones, que es lo que en estos momentos necesitamos. Ni siquiera se ha puesto encima de la mesa una llamada y un llamamiento a que todos arrimemos el hombro, que por cierto, nos hemos ofrecido a ello, ¿no? Para intentar sacar entre todos un plan de reactivación y de reconstrucción, por lo menos aceptando el trabajo que están haciendo en la propia Asamblea de Madrid con la Comisión del Plan de Reconstrucción. Por tanto, a mí me parece que, en fin, esta propuesta, como otras que se ha hecho, me parecen propuestas profundamente inadecuadas y profundamente negativas.
Volviendo al Gobierno Nacional, hay otra propuesta que también ha hecho el ministro Escrivá, que consiste en prolongar una vez más la edad de jubilación y que, en fin, ha sido muy discutida por la ministra de Trabajo, que considera que, al revés, a lo mejor habría que incentivar las prejubilaciones para abrir el mercado laboral a los más jóvenes. ¿En qué punto están los sindicatos y concretamente el suyo, Comisiones Obreras, en esta cuestión, que tiene dividida incluso al propio gobierno?
Nosotros llegamos en su momento con el gobierno Zapatero a un acuerdo que forma parte del Pacto de Toledo y, por lo tanto, del propio acuerdo social, y donde en estos momentos lo que hay es una jubilación flexible en España, por lo cual la jubilación se puede alargar, por un lado, con algunos favorecida el alargamiento de la jubilación para aquellas personas que lo consideren, y al mismo tiempo hay la posibilidad de una jubilación anticipada para todas aquellas personas que también quieran ejercer ese derecho. O en una se bonifica, en otra se penaliza. Por lo tanto, yo creo que el problema que tiene España no es este. Lo que están reclamando los pensionistas es que se garanticen unas pensiones dignas, que se garanticen unas pensiones que se revalorizan, que terminemos con la reforma que hizo Mariano Rajoy y que abordemos en serio las pensiones en este país. Es otro debate que surge parcial, cuando lo que tenemos es la necesidad de abordarlo de manera diferente. Nosotros creemos que lo que tiene que decidir la población española, la sociedad española, que si quiere que sus pensionistas tengan una pensión digna. Y, por lo tanto, si eso es así, nos tendremos que ir a un 13-14 en los momentos más duros, posiblemente por encima del 14% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, ese es el debate. Si queremos que nuestros pensionistas, nuestras personas mayores, tengan una buena pensión. Y a partir de ahí, ¿cómo se organiza, cómo se hace la recaudación y de qué manera se tienen esos recursos, como lo están haciendo en otros países de la Unión Europea? Y ese es el debate. Porque, claro, estamos en un país donde estamos recaudando 80.000 millones de euros menos. Digo, 80.000 millones de euros menos que la media europea. Por lo tanto, en ese contexto, plantear debates parciales de estas características y liarse entre ministros a discutir, me parece, me van a permitir, me parece una irresponsabilidad lo que están haciendo.
Bueno, pues más claro no se puede decir, señor Cedrún. ¿Tienen ustedes previsto llegar a un acuerdo sobre todos estos temas en un plazo corto de tiempo? ¿Ve usted que hay, digamos, buen rollito entre todos para llegar a un consenso? Que, hombre, contentar a todos no va a contentar, porque en una negociación una de las partes importantes es la consecución de cosas, pero también la cesión quizá de algunos objetivos.
Pues eso esperemos, que podamos llegar a acuerdos en el diálogo social y podamos dar salidas. Hay que recordar algo. Si algo nos ha hecho la COVID-19 es que nos ha puesto enfrente de nuestro espejo. Que teníamos ya unas necesidades como país, en un país y un mundo que está en profunda transformación, que todavía el virus lo está transformando mucho más, y esto nos dice que nos tenemos que plantear el futuro ya no solo en el corto plazo, sino en el medio plazo y, por lo tanto, con otras mimbres. Por lo tanto, para abordar eso necesitamos dialogar mucho, negociar mucho y llegar a acuerdos que no sean acuerdos de un año, sino que sean acuerdos para una generación. Y en el caso de las pensiones es un caso, pero lo mismo lo tenemos en todo lo que tiene que ver con el cambio de modelo productivo, con lo que tiene que ver con la lucha contra el cambio climático o la digitalización y terminar con una brecha digital que, si no se corrige, podemos volver a aquella época en que el analfabetismo era la principal fuente de desigualdad, ¿no? Por lo tanto, en este escenario es donde nosotros, como Comisiones Obreras, estamos haciendo una apuesta fuerte por avanzar. Y eso significa negociar mucho, pero también, como están viendo, pues también reivindicar y presionar, porque necesitamos necesariamente mover todas las inercias que en estos momentos hay.
Pues ojalá lleguen ustedes a ese acuerdo pronto, porque será bueno para todos los españoles, para los jubilados, para los funcionarios, para quienes están pasando por ese mal trago del ERTE o de un despido, que será objetivo o no objetivo y que tendrá que decidirlo un juzgado. Don Jaime Cedrún, un placer, como siempre, que ustedes lo negocien muy bien.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.